RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Escuchábamos a David Bowie con Fashion. Hoy hablaremos de un programa, de una teoría, de una forma de vivir, de cómo vivimos la gente bonita. Hoy, hoy para ustedes compartiremos nuestras lágrimas porque también sufrimos. Entonces,
sufro haciendo la mirada.
No lo saben, pero también lloramos. Hola compañeros, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Olis.
Hola, hola, hola.
Listos.
Hola, Ander.
Hoy les voy a mostrar mi Magnum.
Magnum 747.
Magnum.
Bueno, hoy trabajaremos sobre Lander. ¿Cómo les pareció? ¿Qué tal la película? ¿Qué les recordó?
La mirada.
Me recordó
mi espejo,
Andrés.
Mi espejo.
No, una buena película, va al punto.
Es entretenida.
Es entretenida. Sin embargo, también hay un mensaje, ¿no? Hay una crítica fuerte a la industria de la moda.
Es una sátira a la industria, ¿no?
Uh-huh. Y el tema político también con el trabajo esclavista y toda la cosa.
La superficialidad de los modelos, si es que la hay, porque eso es lo que retrata a Zoolander. O la mofa de que son...
Cabezas huecas.
Todo esto que culturalmente hemos llamado como el mundo de plástico.
Ajá. Gracias.
Esto fue Totales. Cosa Nostra.
Gracias por la reflexión.
Yo creo que en nuestras redes.
Yo creo que a comparación de pronto de Adam Sandler, Ben Stiller como que tiene un repertorio más amplio de películas que logran su objetivo. Hay otras, por ejemplo... No estoy diciendo que Adam Sandler no tenga lo suyo, pero Ben Stiller sí tiene como un repertorio más completo.
Y además...
O sea, lo de más versátil.
Sí. Y las películas me parecen más detalladas. O sea, las películas de Ben Stiller.
¿De Adam Sandler? ¿El otro? No, Ben Stiller es Zoolander.
¿Del mono?
Por eso, de Ben Stiller, las que dirige, las que protagoniza, me parecen más llevadas al arte. O sea, es muy, muy...
¿Le parece que hay más concepto?
Más concepto. Las películas son más elaboradas. Me parecen mucho más elaboradas las películas de...
Bueno, hay que decir que Sandler también dirige, ¿no?
Sí. Dirige, escribe. Esta la dirigió, la escribió y la protagonizó, ¿no es cierto?
Ben Stiller también.
Ben Stiller.
Pero ambos ocupan el doble, triple rol.
Digamos
que... Director, escritor, actor.
Algo que tienen en común varios comediantes de norteamericanos que hacen cine... Es que tienden en todas sus películas a llamar a su familia o a sus más cercanos amigos.
Eddie Murphy.
Eddie Murphy. Y algo que tienen en común ellos dos es eso. Digamos que Adam Sandler, por lo general, después de Papá por Siempre, que la chica del bar se vuelve su esposa, él siempre convoca a sus amigos.
Realizó el sueño.
Sí. Y Ben Stiller tiene la misma particularidad. Él convoca a su familia. Entonces, digamos que el personaje es su maestro en el modelaje, su papá. La periodista es su esposa en aquel entonces. Entonces, tienen como siempre alguna similitud y traer algún personaje conocido. Entonces, si se dan cuenta, Owen Wilson y Ben Stiller han trabajado en varias películas juntos. Vince Van Gogh, creo que se llama el canadiense.
En estas comedias gringas, Ben Stiller me gusta por lo que él no solo es comedia, sino también tiene las películas como de drama.
O sea, una que otra, sí.
Sí, y también son, me parece muy buenas. No me gusta tanto el que hace, son como niños. ¿Cómo es que se llama?
Adam Sandler.
Adam Sandler, ese. No me gusta. Y me gusta el otro que hizo, Jim Carrey. Me gustan las comedias de ellos dos.
Es que una grande.
The Truman Show es una gran película.
The Truman Show también. Brutal. O sea, las películas de ellos dos me parecen. De hecho, las que son divertidas, bien.
De las cosas chéveres que tiene Ben Stiller es que, a diferencia de Adam Sandler, no se ha encasillado en un solo papel. Porque Adam Sandler siempre es adulto, con problemas, quiere madurar, hace un tránsito y madura. Sí. En cambio, Ben Stiller ha hecho muchos papeles muy, muy diferentes. Tal vez el encasillado acá es Owen Wilson, que sí. Yo creo que el papel más serio que lo he visto es en el de París a Medianoche, que es una película bellísima donde el man interpreta, creo que es a Hemingway.
¿Cuál serio?
Owen Wilson. Después de esta gran intervención de Owen Wilson.
¿Vamos a canción? Vamos a decirle a la audiencia que Juan David estuvo toda la semana practicando su pronunciation.
Estamos en C1.
Así que escuchémoslo.
De hecho, viene una canción de un... Como vamos a escuchar algo muy bonito de la moda, los 80. Huele a labial que se deja en el cuello. Vogue o Vogue.
¿Cuánto David lo va a decir?
No entiendo. ¿Cuál fue la película?
¿Cómo se llama?
Lo que él quiso decir fue...
¿Cómo se llama la película? ¿Vogue?
No, la canción.
La canción.
De Madonna.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Algo que me parece impresionante en esa película es la cantidad de farándula que invitan. O sea, que es conocida en los 90, ¿cierto? Esa es la farándula
de los 90, ¿no? Los cameos que hay en la película.
Sí, o sea, son muchos...
Uy, a mí me dejó sin palabras y no lo recordaba, la verdad. porque tiene el pequeño inconveniente de estar muerto, a David Bowie. O sea, ver a David Bowie otra vez, como que uy.
Sí, él recordemos que fue el árbitro en la pasarela, ¿cómo es que se llama?
En el mundo real, no, de la moda.
Es que en la... Sí.
Sí.
En el duelo pasarela es. En el duelo pasarela.
Digamos lo que representa... No sé, quisiera atreverme a decir eso, pero creo que no va a ser acertado.
Va a hablar de David Bowie.
Es que sí. David Bowie...
para quienes nos están viendo... Mentiras, escuchando.
El compañero aquí, tiene
aquí
un tatuaje.
Hay un fanático de David Bowie.
O de los Beatles.
Está así.
Es que, aparte...
Claro, todo lo bien.
Todo bien.
Dinos más.
Abuela babosa. Él representa toda una iconografía de la parte musical, pero también de la parte estética, toda su escenografía durante los 70s, 80s, ¿sí? Transitar del rock a un country, un blues...
sonidos electrónicos.
También a sonidos electrónicos, a reggae, hasta disco. Entonces, como que hay toda una representación en su sonografía que le da como para que lo tengan en cuenta en tipo de. Porque él también es actor.
Es que sí, si hay un artista, en el sentido de la palabra de artista, como aquel que experiencia la vida, que encarna la palabra, es David Bowie. David Bowie. Transitó los 60, transitó los 70, los 80, los 90. Con David Bowie vamos a aprender y vamos a sentir cómo la evolución y el arte va cambiando. Pero... creo que hasta que estuvo ligeramente vivo, no... Ah, no,
pero... Pero Bowie es polifacético en sí. Cuando un artista se concentra en algo... cuando un artista tiene su ¿cómo es? ¿Su don? Claro. ¿Cómo se llama eso?
Bueno, el punch.
Bueno, sí. Se enfoca en algo.
Flow. El perrenque.
Sí. Se enfoca solo en algo.
El perrenque.
Es muy polifacético. Sí. O sea, su don.
De hecho, hay una entrevista muy bonita que es famosísima. No sé si ustedes vieron el documental.
Es la película, sí. La película de David Bowie.
Sí. Que es una belleza. Ya hay una... Creo que las mejores escenas de las que sacan ahí. Además, porque fue en el momento que fue hecha... Es cuando está...
¿En los zapatos?
Sí, es una brutalidad. Para los que no lo han escuchado...
Y no les están...
O no lo han visto...
Estoy haciendo así.
Está moviendo la...
El entrevistador le dice... ¿Por qué usa zapatos de mujer? Y él dice... Parce, son zapatos, o sea... ¿Cuál es el problema?
Él fue entrevistado en Medellín.
¿Oíste?
Bueno.
Después de este regionalismo innecesario.
Sí, volviendo a la película, ¿cómo les pareció la primera muerte? Porque tiene muerte la película.
Es muy chistosa, la verdad, es muy chistosa.
No, o sea, es demasiado.
Yo no me imagino en plan ir con ustedes en una camioneta para ir a una Texaco, empezar a echarle gasolina y escuchar a Wham de fondo, entonces...
Pero lo que está pasando ahí, que están ahí todos bañándose así, o sea, es una parodia muy chévere porque creo que todos hemos visto videos donde está uno sentado en el carro, está el panorámico, hay mucho jabón... Hay movimiento.
Sí,
se están jadeando. Y comienzan a mojarse.
Pues los invitamos a ver los reels en Cosa Nostra que sale.
Para que vean todas las monerías que hacemos.
Dale.
Pero lo más interesante
Cosa
es
Nostra
que...
RUV.
Pero lo más interesante es que él está ahí, sale, porque el azar del destino, como que los dioses lo llaman a una esquina, y viene la epifanía, viene la palabra y. Yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué carajos estoy haciendo con mi vida? O sea, hablo de la película. Y pasa así, se prenden así el... Se fuma el cigarrillo.
Pero ahí el conflicto que el man sale corriendo a detener al man no es porque verdaderamente se vaya a incendiar, sino porque va a prender un cigarrillo...
En una bomba.
No, pero no lo hacen eso, sino lo hace porque es contaminar el cuerpo. Lo vi en una de estas. O sea, no lo hace viendo el peligro.
Exacto,
de la,
no
de,
hay un peligro, sino lo que sino se hace no, ahí es como...
O sea, dañas tu cuerpo.
La explotación del cuerpo.
Y siempre mantener la imagen, ¿no?
La imagen.
Exacto, entonces...
La apariencia.
Digamos que otro acto que se refleja ahí es la sátira a los cuerpos jóvenes, ¿no? A que sí. En ese mundo de esa industria tienes que tener un rango de edad.
Se envejece muy rápido, o sea, después de 20 y pico ya, sí. Ya no es útil, es descartable.
Lo que le está pasando a Zoolander, ¿no? Con la...
Claro, él está viviendo su descenso, ya, su ocaso sí. En la carrera.
Amanecer, ocaso.
Ocaso.
Creo que a él le pasa... Creo que a Zoolander le pasa lo que nos pasa a muchos. Que uno se le va...
Pero con plata. Que pasan a recibir el premio y no es...
También. Muy bien. Pero...
Que llegan con tapabocas al trabajo.
A pesar de todo. Pero le pasa algo muy interesante y es... El mirarse en el espejo y decir... Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. No digamos mentiras.
¿Que la mirada?
Sí. Y no es... ¿Me hablas a mí? No es... ¿Me hablas a mí? Sino... Soy demasiado sexy. Sexy, demasiado sexy.
Sí, obvio, no es un espejo taxi driver. Sí,
exacto. Pero dice, soy demasiado sexy para el Cinep, demasiado sexy para el Restrepo. Y eso nos recuerda a esta canción bellísima. Ay. Que viene, fue una parodia de la moda, pero se convirtió también en icono de la moda. O sea, ustedes pueden ver pueden ver muchos o varias pasarelas de... Iba a decir Wall Street, pero no es Wall Street. Meryl Streep tampoco es...
Es Meryl Streep, no mentira.
Esas chicas que son fashionistas, que tienen así Los Ángeles... ¿Cómo se llama?
Ah, Victoria's Secret.
Victoria's Secret. Entonces, y han colocado esta canción. Se volvió como ícono en el mundo de la moda también. Y es... I am too sexy, right? Sí, right.
Recomiendo.
No sé cómo se dice.
Juan David, ¿cómo se
recomiendo
dice?
Recomiendo
que él quiso decir fue
R-U-B.
I am too sexy, right? Set,
right. I am too sexy, right?
Escúchenos, por favor.
I am too sexy.
I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Antes de empezar esta hermosa sección... Les recordamos que nuestro gran inglés se debe a que hicimos el level test patrocinado por Inbill. Así que ya saben, si quieren sonar como sueno yo, vayan y hagan su level test.
Hoy en la dimensión desconocida, a veces me siento y miro a la gente y la gente lo mira a uno.
Y les hago así.
Tal cual.
Todos lo vieron.
Azul. Blue Steel. La mirada se llama el Blue Steel.
Y dicen, ¿ustedes cómo hacen? ¿Cómo hace la gente bella? ¿Cómo viven?
¿Cómo hacemos la gente bella?
¿Cómo así? ¿A usted le preguntan eso o usted le pregunta
a
ellos?
Yo supongo que preguntan eso, debe ser normal. Preguntan sobre eso. Así que hoy en la dimensión desconocida, quiero trabajar sobre lo bello y lo sublime. La belleza. ¿Eso qué es la belleza? Y es bonito porque... O sea, estamos tan acostumbrados y precisamente el programa habla sobre nosotros, sobre la belleza. Y uno se pregunta, no sé si ustedes se han preguntado qué es lo bello. Y lo bello ha tenido mucha...
Creo que va cambiando, ¿no? O sea, lo bello a través de la sociedad sí. Va cambiando. No eran los mismos prototipos hace 30 años, 40 años, los...
De hecho, estamos tan acostumbrados al sufrimiento que hablamos más de lo trágico que no de lo bello. Que lo bello es una contraposición a lo feo, a lo trágico también. Porque lo bello en la existencia también es una experiencia. Decía Stendhal, a mí siempre creo que cuando leía Stendhal y se me quedó siempre, decía que lo bello es una promesa de felicidad. Lo bello es aquello que nos causa como alegría, como emoción. Y ustedes, si ustedes recuerdan cuando han estado ante algo bello, y no me refiero solo a un cuerpo, sino ante algo bello realmente, ¿cómo se sienten?
Sí, yo me siento bien con mi esposa.
¡Ay, qué tierno!
¡Soy un amor!
¡Qué iba el amor!
La esposa le hace...
¿Cómo se llama?
¿Quién? ¿La esposa?
La mirada. ¿Cómo? Es que no nos están viendo por si no se da cuenta de radio.
Se llama Blue Steel.
¿Cómo le hace, la compañera?
¿Usted le hace la Blue Steel a su esposa?
La Blue porque la Magnum la sacó es cuando...
¿Cuándo qué?
Estamos hablando de miradas, ¿verdad?
De miradas, solo de miradas. Solo de miradas.
Que viva el amor en todas sus formas.
Y entonces, precisamente eso... Entonces, quería hablar sobre la belleza, sobre lo estético y cómo precisamente debemos abocarnos a lo bello. Hay un movimiento que me fascina, que me gusta mucho, y es el romanticismo. Y uno de los paradigmas del romanticismo...
Bueno, Stendhal está ahí, ¿no?
Sí.
Hace parte de...
Y uno de los paradigmas del romanticismo es precisamente la belleza. De hecho, hay una cosa bellísima. Voy a intentar improvisar. No soy muy bueno, claro. Leyendo... menos cantando, entonces...
Pero sí improvisando. Sí.
Es la vida, es mi vida. Entonces... Hay una banda que nos, se llama Tierra Santa, es de heavy metal, y ellos le hacen un cover a un poema de Espronceda que se llama La Canción del Pirata. Y en La Canción del Pirata hay una cosa muy bonita que dice: solo quiero por belleza, no, perdón, solo quiero por riqueza, la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, y si debe perder la vida, por perdida ya la vi, cuando el yugo de ay, eso. Ay, el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Y la belleza y lo sí. Bello precisamente es una idea muy platónica también, y es como al contemplar lo bello, pues es innegable. Entonces, miran la teoría de las ideas platónicas. Si contemplamos lo bello, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a volver bellos, compañeros. Es normal. O sea,
entonces, ¿usted está diciendo que ha contemplado lo bello y por eso es bello?
Me está haciendo un coqueteo, compañero.
No, simplemente estoy...
¿Tiene esposa?
Sí.
¿Y eso cuál ando sin un problema?
Que viva el amor en todas sus formas.
Amor
heterosexual.
Porque como dice, te lo resumo así nomás, a Hollywood le gusta el amor. El amor heterosexual.
Bueno, seguimos con una cancioncita.
Y con un poco de síndrome de Stendhal.
Exacto. Y esta canción, no sé si a ustedes les ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez, alguna noche, que un amigo dice, ¿qué hago con esto? Está demasiado dura. ¿Dónde la pongo? Viene para acá, viene para allá. Y uno le dice, véngase, todo bien. Vamos allá, vamos a venir. Y esto es Frankie Goes to Hollywood Relax.
Relax, don't you rest when you wanna go to rest. Relax, don't Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, hoy en los datos curiosos tenemos...
Pues te va patrocinado, ¿cierto? Por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Curiosos los datos. Gracias.
Y el SINEP.
Bueno, digamos que el personaje de Derek Zoolander nació gracias a un sketch que se realizó en el 96 en el VH1.
Fashion.
Cállese.
Saluda a Ibil.
Gracias. Sí, por eso es que le estoy patrocinando, porque me encantó su resultado. VH1 Fashion Awards del 96. Entonces, Ben Stiller lo creó inicialmente con una parodia del mundo de la moda masculina y pues fue tan popular que decidió llevarlo a la gran pantalla. Debemos resaltar los cameos de las celebridades, entre ellos David Bowie, Heidi Klum, Tommy...
Ese sí no la supermodelo Heidi Klum.
Paris Hilton, Lenny Kravitz.
Está la... del cisne negro, ¿cómo se llama?
Natalie Portman. Creo que si ya lo llamé aquí, no sé cuál es de ellos. El del Titanic, el malo del Titanic.
Ah, ok. Sí. No recuerdo el nombre.
Sí.
¿Cuál es el malo del Titanic?
El villano.
¿Hay un villano en el Titanic?
Sí. Claro.
Pues el que le hace la vida imposible a la protagonista con su amor acosador.
Yo quisiera que se fuera mi villano.
¿Para qué? ¿Porque es multimillonario?
No, sí, porque es multimillonario.
Bueno,
para que nos acoja en su casa.
Si usted afirma eso porque
que el amor,
porque
digo,
le desprecia el coqueteo a Alex. Y le...
No, porque es que mire a Alex. Bueno, ¿qué me puedo ofrecer?
¿No escucho?
Eso sí fue un dato curioso. Sí.
Hay una polémica por la trama. Esta película fue prohibida en Malasia por su contenido. Recordemos
no
que...
por Malasia.
No, el tema político.
Por el tema político con el primer ministro del país. Ya les había comentado que en esta película Ben Stiller tiene a gran parte de su familia, entre ellos su esposa Christine Taylor, no sé si todavía, creo que ellos volvieron, se habían separado, pero volvieron, a su padre Jerry Stiller, y también
aparece Donald Trump.
Creo que
Donald Trump también hace un cameo ahí, y hace así.
Es Donald Trump, sin duda, Donald Trump, del presidente del mundo.
Sí, sí, sí.
Así como lo hace.
Como en Mi Pobre Angelito.
Exacto, yo te iba a decir. ¿Te acuerdas en el Central Park?
No, es en la tienda de.
Es en Nueva York.
¿De la juguetería?
No me acuerdo.
No recuerdo.
Es que no recuerdo si es en el Central Park o en la tienda. Pero que mal aparece también con su
pero
grabada.
Sí, en Nueva York.
Y es haciendo.
Siempre
es
el mismo destino,
después,
¿no?
Pero lo interesante es que después de que vemos los escándalos de Trump y vemos esa escena, como que todo me comienza a encajar.
Como con Puff Daddy. Pasa lo mismo cuando se ven las entrevistas.
Todo encajaba todo con
encaja,
él.
Todo encaja, sí.
Hay otra cosa también.
En las fiestas todo encajaba.
Sí.
De mala manera.
Sí. Pero ahí va.
A la fuerza.
En la segunda parte, por ejemplo, hay un cameo muy bonito también.
No la he visto.
Que no está, hemos visto la
no,
voz.
No es tan buena y pues, no se pierden de mucho. Aparece alguien que ha estado en las redes también últimamente, que es este... cantante. Es un cantante... joven, ojo, claro, bonito.
Claro, ya lo tenemos. Podrían ser mil personas.
¿Harry Styles?
No, es canadiense.
Justin Bieber.
Justin Bieber. Ahí también todo encajaba, pero...
Pero él aparece creo que en la segunda, ¿no?
Sí, en la segunda aparece.
Él aparece,
no
la hemos visto. Él aparece en la segunda, en las fiestas de...
aparece en muchos lugares encajando.
Qué horror.
Sí. Digamos que el famoso Blue Steel... fue creado
pero haga la cara.
No,
para
quienes
nos están viendo.
No, la mía es la Magnum. Pero bueno, se va.
A ver, hágala.
Espere que sin gafas.
Allá, a la cámara.
Ahí es así.
No se pierdan nuestro Instagram donde podrán ver la cara, el Blue Steel.
Esta pose fue creada por Ben Stiller como una exageración a las poses serias dentro del mundo de las pasarelas del modelaje.
Además que es una parodia también a la cámara. No sé si ustedes han visto las películas cuando...
¿A la cámara?
Cámara.
Sí, el dog face.
Cuando dicen, dame más.
Proyecta.
Sexy, exacto. Sí, sí. Mira bien.
Encuadra.
Exacto.
Ahí también dicen en la película que los supermodelos son armas perfectas, ¿no?
Sí.
Son armas perfectas. Tienen cuerpos atléticos... y además obedecen. que es lo importante.
Ya hacen, obedece, hacen caso.
Son una máquina, ¿no? Hacen caso, sí. Hacen caso, nada más. No, no tiene nada.
Listo. No sé si alguno tiene un dato.
Nada.
Entonces, esa fue su sección del día de...
Vamos con una nueva canción.
Con Beat It.
¿Sí es así? Beat It.
Beat It de Michael Jackson.
Sí,
hay un puentecito.
Pero por eso es importante
estudiar el
Beat It. Cuando en la parte de la película donde están buscando a Zoolander y dice la, pues, la periodista.
¿Se va con la familia?
No, no, cuando está con la periodista y le dice dónde lo pueden, dónde no lo podrían encontrar. Y se van a la casa de la competencia. ¿Cómo es que se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama.
¿La de Mugatu?
No, no, o sea, ¿dónde
el monito?
Sí, Bobby Wilson.
Ah, Hansel.
Se van de Hansel. Y entonces empiezan a hablar y Hansel le dice, no, es que la verdad, tú eres mi héroe, que yo no sé, me inspiró mucho para ser modelo. El caso es que después de eso, dicen, le preguntan a la periodista que hace cuánto no ha tenido sexo. Y ella dice, hace un par de años, sí. ¿Cómo has podido vivir? O sea, el sexo para la industria.
La sexualización del cuerpo, claro, está súper presente en esa industria.
Ahora, nosotros hablamos de lo superficial.
Y de la sexualización.
Háganse una idea de... ¿Cuántas cosas no pasan detrás de una pasarela? Después de que se acaba la
fiesta. Incluso cosas dramáticas, cosas difíciles.
Imagínense.
De hecho, creo que de las dificultades de abordar esta película fue no ponernos serios, curiosamente. Porque la película trata cosas muy serias, como es el intro con... ¿Cómo se llama eso? Explotación infantil. Y me parece tremendo lo que dicen, porque, por ejemplo, cuando les comienzan a lavar la cabeza al man y comienzan a trabajarlo desde... Los niños tienen derecho a trabajar.
Ah, sí. ¿Qué, cómo le va a quitar eso, ese derecho?
A los niños.
El discurso de la libertad de esclavizarte.
Sí.
Y es tremendo porque si ustedes miran...
Saluda a Donald Trump.
Si vamos un poquito más atrás, cuando empieza la revolución industrial, por ejemplo, había niños de verdad en la vida real. Desde los
no,
dos,
y no. Y es que ahorita...
¿Entonces ya había pasarelas?
Sí.
No. Era un chiste.
No, pero ahorita se sigue, sigue habiendo la esclavitud infantil en Malasia, en los lugares donde se producen las telas. Y también hablando de eso, de la contaminación, pues, que provee la industria, la industria textil, que es la que promueve la mayor contaminación en el mundo, ¿no?
Sí, entonces hay mucha que la moda de temporada,
que la moda rápida,
La moda rápida, que lo son fugaz, prendas que se ponen dos, tres veces, se desechan. Sí. Y por ejemplo, el país de Chile alquiló su desierto para hacer el botadero del mundo de la ropa
allá
de
temporada. Allá puede uno ir y hay como muchas, hay montañas de Sahara.
Y hay una cuestión de contaminación muy densa.
Las campañas publicitarias de grandes marcas son muy efímeras, ¿no?
Porque son de temporada, de estación en el cono norte.
Lo que más está contaminando ahorita el mundo es la moda rápida. Y además de eso, antes se compraba la ropa para durar, ahora ellos saben que como renuevan cada nada su...
Claro, un ejemplo, una prenda de vestir de verano son dos, tres posturas, lo que dura el verano y adiós.
Y adiós.
Por
y
eso, en eso se basan. Si nos están escuchando, es un buen momento para...
Que compren ropa de segunda.
Así, a apoyar la moda sostenible. Sí, la verdad, claro, claro. Es algo que puede salvar vidas. Y muchas blue steels.
Y esperar a que la ropa, o sea, ya... demuestre signos de desgaste, no cambiarla cada...
Que haya un ciclo de uso, una obsolescencia programada.
Exacto.
De hecho, se puede donar. Si vamos más allá también, y nos quisiéramos poner un poco más como más serios también con eso, uno mira cómo precisamente las redes sociales lo que han hecho es imponer en las personas también el pensamiento de la época, de la temporada. Todo es muy rápido, todo es muy sintético.
Y los mismos reels son rápidos.
Sí, las personas, oye... Pues de ahí viene, acuérdense lo de los 15 minutos de fama, que hay muchas, ejemplo, muchas estrellas que la logran, que tienen una canción y ya después no vuelven a tener más canciones, pero pueden vivir de eso.
Y es como un Kim Blunder.
Sí. Entonces como que siempre estamos viviendo ahí como en el momento, en la instantaneidad, y la moda también evoca ese tipo de cosas. Van ahí como ese momento, ese lugar, ese es la hora, y se queda la vida en eso, en una hora.
¿Qué tal les parece la actuación de Will Ferrell?
¿Cuál es Will Ferrell?
Mugatu.
Porque es un consagrado en el mundo de la comedia y demás.
A mí me parece muy bueno.
Y muestra otro estereotipo muy marcado en este mundo, que es el diseñador, ¿no?
Y sí, y ven cómo sale él de la industria. O sea, para entrar, me parece ahí que para él ser diseñador y entrar en ese mundo, tiene que regalarse a los grandes, a los que verdaderamente manejan la industria, que se muestra
Derek?
Una...
¿Derek o Mugatu?
Mugatu.
De hecho, por ejemplo... Hay un guiño que le hacen en otra película, pues si la quieren ver, que se llama Bruno, que es de Sacha Baron Cohen. ¿O Cohen? Bueno, Sacha Baron Cohen.
Allá es.
Y se llama Bruno, y es una persona que está en las modas de Milán. Es un reconocido diseñador, y algo pasa y le embarra y se vuelve para Estados Unidos e intenta volver a lo que él considera la normalidad. Pero hay una parte muy bonita donde él entrevista, que está grabada en falso documental, donde él entrevista a otro modelo y comienzan a hablar de cosas que no podemos decir acá, pero entre las cosas que dicen, por ejemplo, de las dificultades de ser modelo, de ser bonito, es girar a la derecha.
Ah, sí.
Vas caminando y como que la gente no entiende ese tipo de dificultades.
Ben Stiller, pero yo también lo tomé como que no puede girar a la izquierda, ¿cierto? No, él no puede girar a la izquierda.
Y el
izquierda.
Mundo parece que tampoco.
Dice que hay muchos, ahí aclara la periodista algo así, deben haber muchos que no pueden girar a la izquierda. Pues ahí lo toma porque la moda siempre va relegada al consumismo y al capitalismo como tal, ¿no?
Tal cual.
Sí.
Tal cual.
Me hicieron acordar de una película. Nombramos a Will Ferrell y a Sacha Baron Cohen. ¿Ricky Bobby?
Sí.
Tremenda película. Una comedia donde Sacha Baron Cohen hace de francés, que son unos pilotos. Mm. Buena película, divertida.
Sí, yo creo que la carrera de Will Ferrell no se puede como Will poner Ferrell? En cuestión. Will Ferrell o Farrell.
Ferrell.
No se puede Ferrell. Poner en discusión. Con yo él. Creo que si el man se dedicó a la comedia, lo hace bien. Tiene... El duende tiene...
Pero, sí. ¿A ustedes les parece, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, Ben Stiller es una persona bella? O sea, a mí me pareció como muy bien hecho también eso, como cogen al modelo, que es como icónico, hayan podido usar, o sea, podido usar a alguien...
¿A modelo?
No, a alguien...
Lindo.
Sí, pero usan a Ben Stiller.
Porque la escribió Ben Stiller.
Sí, pero me parece como que la suma, o sea, se meta en ese papel. Él tiene otra película bellísima también, no sé si ustedes la recuerdan, que es con este mismo actor, pero ben es Stiller, como...
casi todos tienen...
Con Owen Wilson también, creo que sí es él con él, que es como que son patinadores de hielo.
Sí. No. Que están los tres también.
Sí.
No.
Sí, es de esa misma época y es una comedia bien, bien chévere también.
Sí, bueno, yéndonos también a lo que iba la ¿cómo se llama? La moda, no, la...
La moda no incomoda.
No, la pasada, tendencia, la tendencia que iba a sacar Mugatu sobre Indigente, sí, que fue la última, está basada en una...
Hecho real.
En hecho real, en una pasarela en Estados Unidos.
En Japón.
En Japón no, en Estados
Unidos. Sí, hay un modelo japonés de esa época.
No, pero en Estados Unidos la sacó una marca carísima y pues ahí resalta, pues creo que es una crítica. Es una crítica a cómo es Nueva York de verdad. O sea, y Estados Unidos en general, la indigencia, la pobreza.
Ahorita, con eso del fentanilo.
Bueno, vámonos a un pequeño corte
institucional
y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cibersofía. Filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Wait a minute, I gotta remember how it goes. I started the wrong fucking song. That's what happens when you get old, your beard gets gray, and suddenly you just forget everything.
Must have been through about a million girls.
el repertorio de Don Vito.
Bueno, llegamos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, ahora te la repito.
2001, año del lanzamiento de Zoolander, un gran año para la música. Nombrar The Strokes con Is This It, Daft Punk con Discovery, Jay-Z con The Blueprint, System of a Down con Toxicity, que también marca una época, discos de Radiohead, de Alicia Keys, de White Stripes, Muse, un gran año para la música. Y hoy quise traer a la sección el álbum debut de una de mis bandas favoritas, que es Gorillaz, el álbum del mismo nombre, Gorillaz, del 2001. Entonces, no sé si ustedes han escuchado Gorillaz, si les gusta, qué decir de esa banda.
Fue impactante.
Antes de entrar a lo técnico.
Fue impactante cuando anuncian esa banda y salen a cantar, salen dibujitos. Me encantaba porque cuando fue en el 2000, en el 2000.
2001.
2001.
En manera el vocalista de Blur.
Me estaba graduando del colegio. Me gustó harto salir Canal 13 en ese momento,
que en Colombia, claro,
que mostraban el video. Me gustaba mucho
el que más ponían era Feel Good Inc.
Sí,
y Clint Eastwood. Muy bonito.
Clint Eastwood.
Las dos.
Pero yo creo que también, como no sé, tal vez voy a hacer una estupidez, pero creo que Gorillaz también influenció mucho a Daft Punk. Por los videos.
No. Daft Punk es anterior.
Daft Punk es primero. No, Daft Punk es primero, padre, ¿qué pasa?
Como digo una cosa, digo la otra.
Pido perdón por lo que se acaba de decir en
para
este
aquellos
programa.
Amantes de Daft Punk, disculpen.
Como él lo aclaró al comienzo, fue una estupidez.
Pero en esa época no había internet. Entonces, para mí llegó a mi cabeza primero, llegó Gorillaz y luego llegó Daft Punk con los
a través
videos.
De la televisión, sí.
Exacto.
Sí,
cierto. Entonces, para mí llegó primero Gorillaz y me parecía muy bonito lo que hacían, la puesta en escena y demás. Como Mauricio dice también, creo que los 2000 inician de una forma bella y es una promesa no cumplida, porque todos esos músicos y demás
muy efímera,
venían con una cosa tremenda.
Para los gringos es un año durísimo por el tema de los atentados.
Sí.
Eso desdibujó un poco el tema del cine, de la música. Todo. Ellos estuvieron muy enfocados en esto.
Después ya
y que se cancelaron los atentados.
¿Cómo?
En la fecha, sí.
Bueno, hablamos un poco del álbum.
Sí.
Es el álbum debut, es la primera propuesta de Gorillaz, porque a lo largo de estos años hemos visto un desarrollo muy bacano en su propuesta. La banda la arma Devon Albarn, que era el cantante de Blur. Sale Blur y forma esto con Jamie Hewlett, que era un artista del cómic.
Él es el encargado de toda la parte técnica y
toda
digital.
Esa propuesta visual, audiovisual, viene muy de él. Un cómic de este hombre, Tank Girl, no sé si de pronto lo conocen, pero bueno, es por el que es más conocido.
Hay una canción así también, ¿no?
Yo no lo sé.
¿Sí? ¿De Gorillaz? No recuerdo, no, pero al menos en este álbum no.
No, pero o sea, ¿cómo que se llama así? ¡Tank Girl!
¿Qué es esto? Sí. Los invitamos a Cosa Nostra R-U-V.
No, y no es solo eso, a que se metan en Invit, ¿sí escuchan?
Sí, por favor, prepárense.
Pero si hay una canción que tiene ese...
¿Sonsonete?
Sí.
Bueno, entonces lo que hace la banda en la propuesta visual es crear unos alter ego para cada uno de los músicos. Esos alter egos son 2D, Murdoch, Nichols, Noodle y Russell. Son los... no sé de qué la se acordaron.
Recordó a alguien, no sé.
Cuando dije Russell.
Sí.
Bueno, el sonido de Gorillaz es una fusión, es como un sonido ecléctico. Usted va a encontrar cosas de reggae, por ejemplo, va a encontrar dubstep, va a encontrar rap, por supuesto, sonidos alternativos, como cositas de grunge también, porque hay como una influencia de las bandas de grunge de los noventas.
¿Cómo estoy aprendiendo acá? ¿Qué es dubstep?
Es como una variación de la música electrónica que va como a más de 100 revoluciones por minuto. O sea, es un golpe fuerte.
Yo creo que a largo tiempo, si uno se pone a ver el origen de la banda, Devon, ¿es que se llama?
Sí.
No, Gorillaz.
Tomó una buena decisión. Era la competencia directa de Oasis. Blur
para pasarse a...
Era la competencia directa de Oasis.
Y había una rivalidad durísima entre Blur ellos y Oasis. Eran los Gallagher hablan peste de Blur.
Exacto. Y digamos...
Pero Oasis se acabó rápido también, ¿no?
Por eso, mire la decisión que toma el man. O sea, no hay álbum que no decepcione de Gorillaz, por lo menos.
No.
No hay álbum que decepcione.
¿Cuántos álbumes tenemos hasta ahora de Gorillaz?
Uy, pues es una buena pregunta.
Que jamás tendrá respuesta.
Que no, de la cual no conocemos
les iba
la respuesta.
A decir que yo vi lo que me pareció bacano es que cuando uno va a un concierto, pues es la idea de ver al artista y eso. Y creí que en el momento que Gorillaz iba a sacar, iba a hacer conciertos, iban a salir los artistas verdaderos. Y no, o sea, sigue
hicieron
la proyección
todo ese tema holográfico.
Es muy buena.
O
sea, es muy
esa
buena.
Parte es muy buena.
Muy buena.
Pero esa campaña no es tanto original de ellos, sino también el primer artista que tuvo ese tipo de campañas fue Kiss. Porque Kiss tiene, por ejemplo,
¿qué?
La
¿pero
Kiss?
O sea, los Kiss.
Pero sí. ¿De qué manera? No entiendo.
Con la cara, con el rostro original.
Ah, el tema de la caracterización. Pero acá estamos hablando de uso de medios tecnológicos para una proyección audiovisual.
Y no solo eso, sino la incertidumbre de quién está detrás de.
Sí.
Si claro, eso, que la, para todos era un misterio en 2001, en esos años, ¿quiénes eran.
Fueron pioneros Daft Punk.
Y esa fue una publicidad.
Y lo sigue siendo.
Y esa fue una publicidad brutal para Gorillaz, ¿no?
Bueno, ahí hemos encontrado sí un punto en común, ¿no? El tema de no revelar la identidad y ser como unos alter ego entre Daft Punk.
8 álbumes, 3 recopilatorios, 2.
Algo muy interesante que hacen estos dos miembros fundadores de la banda es cómo vamos a asesorarnos de los mejores. Entonces van primero a uno de los pioneros del dub, que es otro sonido, otro género musical, que es Miho Hattori, que es durísimo, es uno de los pioneros de ese género musical, y se va a encontrar mucho sobre todo el de las baterías del dub en la música de Gorillaz, pero también se va a encontrar mucho rap, mucho fragmento recitado, hablado en las canciones. Ahí la asesoría principal es de un rapero legendario que el rapero de, ¿cómo se llama esta banda? De Funky Homo Sapien. Ahí ellos hacen como todo un recorrido por el país, por Norteamérica, por Estados Unidos, como tomando lo mejor de los mejores músicos que habían en la época, los mejores productores, y por eso sacan ese producto que es una bomba.
De eso
hablando del 2001. Sí.
De hecho, ese rapero también estuvo muy metido en la moda de los 90, porque la moda de los 90 como que se estaba como agotando, y recogen precisamente así como se vuelve en la película. Entonces recogen como toda la parte urbana, y para la parte urbana usan todo el movimiento del rap de los 90, de hecho es de los mayores.
Y el tema de samplear, o sea, de utilizar ritmos o melodías de otras canciones como base para canciones
de hecho ustedes miran películas sobre moda y rara vez es donde no aparece alguien haciendo como que lo toma lo
para
toma
quien para nos están viendo
está moviendo las manos como,
exacto.
Canciones icónicas, Juan David, ¿cuál recuerda de ese álbum?
De ese álbum en específico, Clint Eastwood.
Clint Eastwood, ¿cuál otra? Ahorita nombró otra.
Sí, claro, en mi gran y vasto inglés, 19-2000.
¿De qué habla
Clint Eastwood? 19-2000.
¿De qué habla Clint Eastwood, la película? Digo...
espera.
La canción.
Habla de...
De Clint Eastwood.
Como de la felicidad... Pero de una manera como satírica, porque lo que está hablando es de una felicidad fingida, como de la alienación de que usted tiene trabajo y consume, que esa es la felidad alienada, por llamarlo así. Hay un mensaje político también en Gorillaz, claramente.
Sí, porque yo recuerdo a Clint Eastwood, lo recuerdo como es. Ese es el estereotipo, el vaquero, el hombre rudo, el hombre fuerte, el hombre que resuelve, dicen hoy en día.
El western.
No, pasa mucho que los nombres de las canciones están fuera de contexto. Sí. Bueno, eso sería todo en la sección. No sé, algo más por decir, alguna mirada de Zoolander.
Penetrante. ¿Para la Magnum?
¿Para quien nos ven? La Magnum. Bueno,
hablamos de miradas.
Otras canciones ahí en ese álbum muy buenas: Rock the House, Latin Simon, Tomorrow Comes Today. Y nos vamos a despedir y terminamos el programa con 19-2000. Saludando al invierno.
Gracias.
Esto fue Cosa Nostra.
Gracias.
Patrocinada por Cine.
The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I'm good, it's in a happy mood. Keep my groove on. Yeah.
cool shushan. Get the cool. Get the cool shushan. Get the cool. Get the cool shushan.
There's a monkey in the jungle, watching a bird patrol. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. From our
shine. Get the cool. Get the cool shushine. Get the cool. Get the cool shushine. Get the cool. Get the cool shushine.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.